10:15, 10:30 ahora en todo el país.
Es verdad. Qué rápido, che, esto.
Pasó rápido. Viene pasando rápido.
La semana, a mí, por lo menos.
Sí, boludo.
Esto, jueves. Igual, cada vez que lo decimos, se traba y el viernes no va a llegar nunca, no, pero.
Se destraba rápido. Luisito. Sí.
Bueno, entre otras cosas, hoy es el Día Internacional del Archivo. De los archivos.
Bueno, no.
Es el día del pan francés.
¡Ay, qué rico!
Por Dios, aguante el pan.
Es el día de los padres solteros.
Sí. ¿Posta cuál es el pan francés?
La baguette.
Sí. La varilla.
Y también es el Día Internacional de la Poesía.
Ahí me quedo. Oh.
Bueno,
me quedo en la poesía.
Un día muy especial, entre tantas fechas especiales.
Por el pan francés.
Celebrar el día, el Día de la Poesía. Que fue instituido en 1999.
Exacto.
Por la UNESCO de forma arbitraria, no es en homenaje a ningún poeta en particular.
Recién en el 99,
sí,
con todo.
Sí. Por eso, bueno, hoy saludamos a todos los poetas que seguramente.
Grandes poetas tenemos entre nosotros.
Vamos a escuchar el poema de Silvio.
Pero me gustaría poner un pequeño inciso acá, porque en este momento nos vamos a comunicar, ya estamos en línea.
Estamos en línea.
Con uno de los máximos exponentes rioplatenses. Resulta redundante hablar de su carrera en radio, en televisión, en cine.
No, me está jodiendo, ¿verdad?
Mejor.
En la música, como letrista de tango también. Quiero recibir con un fuerte aplauso el señor Silvio Soldán.
¡Oh! No te lo puedo creer.
Bravo,
el mejor.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Gracias, gracias por la generosidad.
Grande, el mejor, Silvio.
El mejor. Me muero.
Silvio, el mejor.
Estamos
de todos.
Estamos realmente muy emocionados porque esto es una sorpresa que le damos a la audiencia entre el productor y yo. Y acá el equipo no estaba al tanto de que íbamos a hablar contigo.
Se zarparon.
Bueno, ¿cómo estás, Silvio?
Muy bien, Nancy habla, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás?
Muy bien,
gracias a Dios, muy bien, ¿eh?
Bueno.
Pasando un buen momento.
Estás espléndido, se te escucha espléndido, supongo que estás bien. Nos alegra muchísimo.
No, sin duda.
Tú sabes que en los últimos años, en este programa Todo Pasa, que lleva ya unos 15 años, hemos hecho un culto de tu figura a partir de una de tus tantas facetas, ¿no? Sí. Porque, bueno, has hecho de todo. Pero la poesía en los últimos años, estrella de TikTok, de redes sociales, han circulado por todas partes y nos encanta. Y siempre que tenemos alguna ocasión pasamos algún fragmento
Silvio,
de tus versos.
Silvio, mi nombre es Nacho.
Él es el conductor.
Yo soy el conductor, un gusto saludarte.
Estás sorprendido, no lo puedes creer.
Estoy entre emocionado y primero nada que decirte, un maestro de la radio, de la televisión. Silvio, toda una figura para los que nos dedicamos a esto.
Son pocas personas, perdón que me meto, pocas personas que puedes sacar por teléfono en una radio y no tenés que explicar quién
es.
Sí,
nada,
el
único.
Silvio,
bueno, si todo eso que dicen es cierto, además santafesino, ¿eh?
Y bueno, es verdad.
Muy bien.
¿De dónde eres, Silvio?
Mucho tiempo.
Claro.
Ah, mirá.
¿En qué época?
El Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Miramos. Claro.
Silvio, a ver, vamos a repasar tu infancia. ¿Dónde naciste vos?
En un pequeñísimo pueblo de la provincia de Santa Fe que se llama Colonia Belgrano.
Claro. ¿Que queda cerca de dónde?
Cerca de Gálvez, ¿no, gobernador Gálvez?
De Gálvez. Acá, sí, son dos horas, más cerca de Santa Fe ciudad que de Rosario.
Exactamente.
Mirá vos, ¿y a qué edad?
Pasarlo por Coronda, digamos.
Claro. ¿Y a qué edad vos te fuiste de la ciudad? De la
Yo
provincia.
No me fueron, me llevaron.
Te llevaron tus
era
padres.
Muy chico, ¿no? No, mis viejos hicieron un periplo grande. Primero fue Santa Fe, después Rosario, después San Miguel y finalmente Capital Federal.
Mirá vos.
San Miguel queda cerca, ¿no? San Miguel es como Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué hacían tus padres, Silvio?
Ah, mis viejos eran muy pobres. Mamá, ama de casa cuando podía y cuando no podía trabajaba en lo que fuera. Y mi viejo era simplemente un obrero.
Mira vos. ¿Y tenías hermanos, Silvio, vos?
¿O era... No, hijo único.
Hijo único.
Por eso el periplo de mis viejos fue justamente dejaron mi pueblo para que yo pudiera estudiar, porque ellos ya en esa época entendían que estudiando se podía progresar. Mira vos, qué lindo, ¿no?
Qué lindo, hermoso. ¿Y cómo llegaste y cómo empezaste vos? Imagino que, como otros tantos grandes de la historia argentina, imagino que jugando en tu casa con un papel, una hoja, escribiendo publicidades y poesías y cosas
De... poesía sí, comencé a escribir cuando estaba en primer año, más o menos. Y tal vez un poquito antes, pero ya en primer año ya me rebuscaba porque, además, como había muchas falencias en mi casa, muchas necesidades, no tenía un banco partido por la mitad. Yo estudiaba en un colegio que se llamaba San Francisco de Sales, en el barrio de Caballito. Y enfrente había un colegio de monjas, María Auxiliadora. Y a una cuadra y media, estaba el San Carlos, colegio donde había estudiado Carlos Gardel y Ceferino Aramuncura, miren ustedes, ¿no? Bueno, yo estaba en San Francisco de Sales y a una cuadra de Rivadavia. En Rivadavia había un barcito, un bar misterioso, ¿no? Cualunque. Donde nos reuníamos los chicos ahí. Y de repente venía uno y me decía, mirá, vos sabés, conocí a una chica que se llama Josefina, qué sé yo, del María Auxiliadora. Escribime algo, algún versito, alguna cartita, algo. Bueno, pero te va a costar un café con leche con tres medias lunas.
Qué lindo, le vendía las cartas a tus amigos y a tus compañeros.
¿Cómo?
Les vendías las cartas de amor y poesías a tus compañeros y amigos.
Sí, sí, exactamente.
Qué lindo, sí.
Y me tenía que rebuscar de alguna manera, obvio, porque no había plata.
Qué lindo. ¿Y esa facilidad la tenías? O sea, ¿te naciste con esa facilidad? ¿O tu viejo ya te escribía en tu casa, tu mamá?
Sí, me salían cosas que a los chicos les gustaba.
Mirá vos.
No me considero un poeta, aunque escuché decir recién por ustedes que es el día de la poesía hoy, ¿no?
Es el día, claro, de la poesía.
Yo soy no tenía la menor idea.
Por eso te elegimos a vos.
Yo soy fanático.
No soy un poeta, como diría Julián Centera, soy un escribidor de versos, así es, claro. Julián.
Yo soy fanático.
Escribo versos y bueno, a veces me salen más o menos, otras veces me salen bastante bien, otras veces seguramente me saldrán regular o mal, ¿no?
No, pero escucha,
lo hacía, ya dejé de escribir hace bastante.
Qué pena. Las nueve lunas es de las cosas más preciosas que nosotros hemos escuchado.
Sí. Luna, sí. Eso encanta. Lo escribí cuando nació mi hijo Cristian. Claro. Lo escribí a su mamá, a su mamá y al nene, por supuesto. Claro. Y su mamá Silvia Zuller, fíjense ustedes, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué vida has tenido?
En la primera luna nos dimos al placer.
Eso.
Por favor.
En la segunda luna, sorpresa por saber. En la tercera luna, tratar de comprender. Y en las siguientes lunas, proyectos a granel. Desde la cuarta luna, sonríes dulcemente, pensando en el futuro del niño por nacer. En la quinta luna, tus ojos se empañaron el día que te revelaron el sexo que tendrá. Desde la sexta luna, tu cara, tu figura, tu cuerpo, tu cintura comienzan a cambiar. En la séptima luna, tu piel y tu hermosura, tu frágil estructura cambiaron por demás. En la octava luna, la agilidad perdiste.
Te cuesta
desplazarte, claro. Te cansa caminar. Y en la novena luna, con cálida ternura, le cantas en la cuna a ese niño que nació. Arroro, mi niño.
Genio.
Arroro, mi sol. Arroro, pedazo de mi corazón. Gracias.
Termina.
Por haberme regalado las nueve lunas más hermosas
de tu vida. De mujer.
Salamos de memoria. Qué groso.
Ahora
está. Silvio, cuando la gente te cruza en la calle, todavía te hablan del programa, del viaje a Bariloche.
De grandes valores.
Claro. ¿De qué programa?
Feliz Domingo es un recuerdo maravilloso de parte de la gente, igual que Grandes Valores del Tango.
¿De qué te hablan? ¿De los dos
Son
programas?
Dos programas que realmente marcaron. Vos sabés que ustedes saben que estos dos programas están entre los 20 o 25 programas más recordados de toda la historia de la televisión argentina.
Sí,
es fantástico. Yo sigo haciendo Grandes Valores porque saco con tango permanentemente, hago festivales, etcétera. Y además Feliz Domingo hice un formato de una hora 10 aproximadamente, que es una suerte de Feliz Domingo chiquitito, que tiene un éxito fantástico.
¿Cuánto duraba, Silvio, cuánto duraba Feliz Domingo en el mejor momento? ¿Cuánto tiempo de la tele llevaba un domingo?
Estábamos entre 10 y 12 horas.
No, boludo.
Lo más común era 10 horas por día.
Desde
mediodía hasta las 10 de la noche. Y a veces nos pasábamos un poco.
Vos sabés que vos has dejado las respuestas más de las más burradas que se han escuchado en la televisión, que pibe han contestado cualquier cosa a tus preguntas.
Bueno, el nivel educativo.
No sí, ha sí. dado al
no, y algunos buenísimos.
Y algunos buenísimos. No, no, algunos buenísimos.
Y el sin repetir y sin soplar. Sí, sí. O sea, también de ahí.
No, no, no,
y nombre y colegio.
Nombre y colegio. No, para, nombre y colegio. Nombre y colegio es un invento, tu, es un invento tuyo que nos dejaste para todo, para todos los que para trabajamos los en radio. Nombre y colegio fue como una cosa que si la inventaste vos, toda tuya, Silvio.
Sí, bueno, todas las frases me surgieron por generación espontánea. Los dos a la final.
Ah, los dos a la final.
Tremendo. Un programa hecho con
amor.
Claro.
En 10 segundos, sin repetir,
sin soplar.
Y así tantas otras, ¿no? Que me fueron surgiendo por generación espontánea.
Qué bueno.
Vos es que. Y además, haber mantenido viva y de esa manera a la música ciudadana durante 20 años, realmente maravilloso. ¿Cuántos artistas han pasado por tu programa con el tango? Qué bárbaro.
No, pasaban todos, tanto por Grandes Valores como Feliz Domingo también, ¿no?
Claro.
Bueno, Feliz Domingo más...
grandes, de verdad,
Silvio, para en Feliz Domingo, bueno, más rockeros pasaban. Me acuerdo que ha tocado hasta Sumo, tocó ahí, Soda Estéreo.
Algunos de tango también, no mucho, pero cuando iban de tango yo llevaba gente que sabía que los chicos podían responderle, si no, no.
¿Y vos tenías vínculo con el tango? ¿Ya? ¿O de pronto te viste al frente de eso?
Mi vínculo era de oyente, simplemente, de admirador de las grandes orquestas y los grandes cantores de tango. Cuando llegué a Buenos Aires e ingreso a la televisión, tuve la suerte de conocerlos personalmente a través de Grandes Valores, hacer un programa que fue un éxito notable también, ¿no?
¿Qué orquesta, no? La que tenías ahí, que aparte había...
La orquesta estable era fantástica, acompañaba absolutamente todo.
Claro. Increíble, pero aparte figuras, como bien decía recién la licenciada, figuras que se convirtieron...
Guillermo Fernández.
Claro, los duetos, Jorge Falcón, hemos visto algunos.
Falcón.
Realmente.
No, yo a veces cierro los ojos y pienso, y veo la veo a Libertad Lamarque, la veo a Tita Merelo, la veo a Virginia Luque, sí, lo veo a Hugo del Carril, y qué sé yo, sí, y a Roberto Goyeneche, y a tantas, todas las figuras de tango prácticamente, ¿no? Prácticamente todos.
Y había que conseguir.
Habrá algunos que se escaparon, no estuvieron, pero bueno. Claro. Hasta Piazzolla, que era.
Hasta Piazzolla, que han renegado.
Un enemigo de grandes valores del tango.
Sí, lo odiaba eso.
Yo recuerdo los Cadillacs con camiseta.
El Feliz Domingo.
Feliz Domingo con pullover de Bremen en los hombros, antes de transformarse en la cosa
ska
que fueron después.
Qué fenómeno.
Silvio,
bueno, estaba contando que.
Dale, sí, perdón.
Dale, dale.
Que Piazzolla, que nos denostaba permanentemente, no le gustaba Grandes Valores, decía que era un programa para muertos, porque era todo lo tradicional, y ahí estaba en la vereda de enfrente.
Claro.
Y un día con Gago, después de pensarlo mucho tiempo, lo invitamos. Lo invitamos y fue el chocho, le dimos el trébol de la buena suerte de Pérez Pícaro, estuvo encantado y salió muy chocho realmente del programa.
Era un renegado, un malhumorado por momentos, pero creo que era en el fondo, era un poco, lo hacían chiste, ¿no?
No, Piazzolla era un eterno peleador.
Claro.
¿Por qué peleaba Piazzolla? Piazzolla peleaba cada vez que iba a hacer un concierto o una presentación en un teatro o en lo que sea.
Y generaba.
Peleaba con alguien para promocionar el espectáculo. Conmigo estuvo peleado muchas veces.
Mirá.
Conmigo estuvo peleado, él me peleaba a través de los diarios y las revistas y yo le contestaba en el programa de radio. Por ejemplo, él decía, Silvio Soldán tiene su programa de radio, Matinata en aquella época por Radio El Mundo, tiene su programa de radio para pasar su música. Y yo no pasaba en música, yo no tenía tantos temas para 4 horas por día, de ninguna manera.
Claro.
Y yo le contestaba, bueno, Piazzolla hace sus conciertos para tocar su música. Realmente Piazzolla tocaba solamente su música, cada tanto ponía algún tema de otro, ¿no?
Es verdad.
Soldán pasa música de muertos. Y yo le contestaba, bueno, Astor Piazzolla tiene su compañera en este momento, que es una querida y distinguida colega, Laura... Laurita, la mujer de Piazzolla en ese momento.
Ajá.
Y está haciendo un espectáculo en la calle Corriente que se llama Valses de Strauss. O sea que el muerto de Laurita murió mucho antes que los muertos míos.
Es verdad eso.
Laura Escalada, Silvio.
Que teníamos con Piazzolla.
Laura Escalada, Silvio.
No, vamos a poner a analizar eso, no, pero también Astor estaba muy enojado porque muchos de los tipos que iban a Grandes Valores eran los que a él lo habían también fustigado cuando le decían que lo que él hacía no era tango, ¿viste? Un montón de esos temas. Entonces, sí, claro, era como una venganza, me imagino.
Pero él fue tanguero tradicional, ¿o?
Pero claro, sí, sí.
Por ejemplo, cuando Fiorentino se separa de la orquesta de Aníbal Troilo, él forma la orquesta para Fiorentino, tango tradicional, claro. tradicional, con arreglos de Piazzolla, por supuesto, dirección de orquesta de Piazzolla. Después, cuando encuentra esa vertiente, que es maravillosa por otra parte, sí. Que claro, cuando él participa del Festival Buenos Aires de la Canción, como Arada para un Loca, con el Amelita Baltar, no ganó.
Ah,
pero
no.
En el presente estaba ese día, en el festival, Hugo Guerrero Martínez. Uf. El peruano para el chile, se acordarán de él, sí, por seguramente, que era un tipo con una grosso, gran visión.
Un grosso.
Y él tenía un programa a la tarde por Radio Belgrano que se llamaba El Show del Minuto. Y pasa, tenía 4 horas todo, lo escuchaba todo Buenos Aires. Entonces ese tipo cada 20 minutos, media hora, pasaba un pedacito de la balada. Y así hizo que la gente se vaya acostumbrando a la balada. Mirá. Y finalmente la adopte y se convierta en un hit total, absoluto, definitivo.
¿Cuánto rating vos llegaste a hacer, Silvio?
Todos.
¿Vos llegaste a hacer cuántos puntos de rating en tele, por ejemplo?
No sé, estábamos por los 40 puntos.
40 puntos de rating, escuchá.
40, un poquito más arriba, a veces un poquito, pero nunca bajábamos de 30.
Nunca bajaban de 30, 40 puntos. Y en la radio, ¿cuántos años tenía cuando arrancaste en Radio El Mundo? Ponele, ¿qué días ibas? ¿Qué días laburabas?
No, Radio El Mundo hacía de lunes a viernes de 8 a 12.
¿De 8, 4 horas, todos los días?
Sí, todos los días.
¿Y a qué edad?
Y nos repartíamos la audiencia entre tres, fíjense ustedes.
¿Quién estaba, vos?
Estaba, en Radio Continental estaba Larrea haciendo Rapidísimo.
Larrea, que era un... era una cosa...
Marcó una época.
De 8 a 12 también. Sí. Y Cacho Fontana estaba haciendo el Fontana Show en Rivadavia de 8 a 12 también.
Todavía.
Así que nos repartíamos la audiencia, todas las mañanas teníamos... A veces ganaba Cacho, generalmente ganaba Cacho, a veces ganaba Larrea, a veces ganaba yo, pero estábamos ahí, primero, segundo y tercero, los tres.
¿Cómo se llamaba el programa cómo se llamaba el programa tuyo, Silvio?
Matinata.
Y después,
cuando me voy de Radio El Mundo, paso a Radio Splendid, y como el título era del productor, que
se quedó, lo quedó en Radio El Mundo,
me pasé y le puse como título Soldar en Esquina Tango.
Claro.
Pero bueno.
Y ahí también te fuiste a hacer la primera mañana y después... ¿Cuántos años laburaste en la radio?
Sí, no me acuerdo, pero muchos años.
En televisión...
Me cansé de levantarme temprano, después de que bajé la bandera nunca más.
¿En algún momento fue competencia la botica del tango de Vergara Leumann con grandes valores?
No, la gente hacía como que fuéramos competidores, pero en realidad él iba otro día, otro horario, tenía otra estructura.
Otra estructura, sí.
Era otra cosa. Él jugaba mucho con los colores.
Claro.
Un día era color, no sé, pastel, el otro día era verde, no sé cuánto, el otro día era amarillo, no sé qué. Él era cosa, como él era gay, manejaba la cosa de una manera con una sutileza impresionante. Y era un muy buen programa, atención, ¿eh?
Sí, claro,
pero
sí.
No tenía nada que ver con grandes. Eran dos cosas totalmente distintas.
Es verdad. Sí.
Han quedado algunos programas de juego todavía en la televisión abierta. ¿Qué pensás de los pibes que los conducen? ¿Los mirás? ¿Ves algo del legado de todos ustedes en Guido?
¿Cómo?
Hay muchos programas de juegos todavía en la tele, ¿no? Sí. Y está Iván de Pineda.
Hay muchas preguntas y respuestas, cosa que me encanta, por otra parte, ¿no?
¿Y qué pensás de los pibes que los conducen? ¿Hay algo del legado de ustedes, de Larrea, en 6 para triunfar, en Casca, en de Pineda, no sé, ¿qué ves?
Casca anda muy bien,
del Moro.
En los otros escalones,
sí.
En Santiago del Moro también, es número uno, sin ninguna duda. No, hay buenos chicos que están haciendo las cosas muy bien. Y hay otros que son consagrados ya, está Barassi también. Tiene un programa muy simpático, muy rápido.
Silvio, de los formatos de ahora, ¿no? Digo, de los formatos de estos que vos estás nombrando, Barassi, Guido, el mismo del Moro, ¿en cuál de estos formatos vos decís, yo en ese formato estoy bien parado?
Los 8 escalones.
¿En los 8 escalones?
Sí. A veces voy como jurado invitado, ¿no?
Sí,
pero
te vi.
Ese programa me encantaría hacerlo.
Mirá vos.
Buenísimo.
Qué increíble, perdón, Silvio, me voy a salir de la línea por donde íbamos las preguntas. Yo estoy viendo, 1.200 habitantes tiene Colonia Belgrano.
Muy chiquito.
¿1.200 tiene?
En este momento. Vos sos uno que dejaste ese lugar cuando a lo mejor eran 600, a conquistar el país, y con una impronta tan porteña, tan tanguera, tan de la radio, esa cosa de la radio, el taxi, el negocio, el puestito de diarios. Es increíble el periplo, las vueltas que ha dado tu vida para ser esto que sos hoy, saliendo de un lugar nada tan específico, una elección quirúrgica que hizo el destino de tu vida.
Y además era el chico más vergonzoso del pueblo.
Jodeme, wow. Claro.
Era, yo me ponía colorado por cualquier cosa. A mí me miraban y me ponía colorado. Ya los chicos hoy en día me parece que el rojo de las caras se les fue. Porque realmente los chicos son mucho más atrevidos hoy en día. Yo era muy tímido, terriblemente tímido.
¿Dónde fuiste?
A veces sigo siendo un poco tímido, pero ya no tanto como antes, ni remotamente. No, claro.
¿Dónde fuiste a tocar la puerta para pedir laburo, Silvio, la primera vez? ¿A radio o a la tele? ¿Dónde tocaste la puerta?
No, yo soy producto de la televisión.
El especial,
al revés de todos, claro, mis colegas de aquella época, me refiero a los grandes como Cacho Fontana, el Negro Brizuela, sí, Víctor Andy, Ernesto Lerchundi, qué sé yo, Fito Salinas, etcétera, etcétera, todos ellos pasaron de la radio a la televisión, tiene, sí, y yo pasé de la televisión a la radio.
Mirá.
¿Y dónde fue un camino totalmente distinto a los demás?
¿Y dónde tocaste la puerta y cuántos años?
Y puertas toqué muchas, por supuesto. Y la primera vez que doy una prueba, salí con un aviso al aire directamente en Canal 7, cuando era el único canal que existía, ¿no? Uh-huh. En la esquina de Ayacucho y Posadas. Ahí había un estudio de televisión, un estudio de radio, porque la radio Belgrano era de radio de don Jaime Lankelevich, uh-huh, que fue el que trajo la televisión a la Argentina. Bueno, tenía una radio muy importante ahí, y como no tenía estudio para la televisión, desalojó el estudio más grande de la radio, que era muy enorme, e hizo un estudio de televisión. Y otros pequeños espacios para hacer avisos, etcétera. Un día voy a pedir trabajo a una señora, Marta Reguera, que era, después fue una gran directora de televisión, dirigía Alta Comedia, Canal 9 y otros programas muy importantes. Te fui a ver y le digo, mire señora, yo soy actor, yo trabajaba como actor en esa época. Estoy haciendo algo en radio, con radioteatro, estoy haciendo teatro independiente, presento orquestas, le digo, me gustaría hacer algo en televisión, algún aviso. Bueno, quédate por acá que un día de esto te voy a dar algo. Me se planteó bien primero, y yo me quedaba en la calle porque en la esquina había un bar que todavía existe, la Rambla, sí, y yo no podía entrar porque no tenía plata para el café, así que me quedaba dando vueltas, caminando, gastando suela de zapatos. De repente sale ella del canal, se va al bar La Rambla, me ve a mí en la calle, me dice, vení, abre una carpeta, me dice, estudiaste aviso, vení tal día a tal hora. Ese día a tal hora fui, me presenté, me dice, traete la mejor pizza que tengo. La pizza que tenía era tan poco lo que tenía.
No tenía bueno, nada.
Me presenté
lo opuesto. Lo opuesto.
Me accede, me dejan entrar. Entro, me encuentro con ella y me dice, mira, en un momento determinado vos parate acá, va a venir una cámara y te va a enfocar y vos pases el aviso. ¿Lo estudiaste bien? Sí, lo tengo perfectamente estudiado. Bueno, muy bien. Cuando viene la cámara y se prende la luz roja, vos tenés que empezar a hablar. Si por esas cosas, porque estás nervioso, no te das cuenta de la luz roja, al lado de la cámara va a haber un asistente que te va a hacer una seña para que empieces a hablar. Perfecto. Bueno, llegó el momento, viene la cámara, se prende la luz roja, el asistente me hace seña, paso el aviso. Termino de pasar el aviso y espero ansioso que venga la directora, sí, esta señora Marta Reguera. Resulta que en el fondo del estudio había una escalerita caracol que conducía a lo que era el control. Había dos habitáculos que eran de control. En uno estaba el switcher y en otro la directora, en este caso. El switcher es un tipo que es, ya no existe más el switcher, ¿no? Sí. El director, hoy en día, cuando la cámara le da la imagen que él necesita, oprime un botón y manda la cámara al aire. En esa época, el que mandaba la cámara al aire era el switcher. Uh-huh. Entonces el director decía, atención switcher, atención con la cámara 3, listo switcher, cámara 3. Lo que es engorroso, porque se demora una fracción de segundo, siempre se demora. Claro. Bueno, ¿saben quién era el switcher de mi primer aviso?
¿Quién? A ver.
Un rosarino, muchacho.
No, me digas.
Alberto Olmedo.
Alberto Olmedo,
no,
claro.
No, no lo puedo creer.
Claro.
No, increíble.
Porque Pancho Guerrero, que fue uno de los pioneros de la televisión, uno de los primeros directores que tuvo la televisión argentina, era rosarino de la barra de Olmedo. Un día viene a Buenos Aires y empieza a trabajar en la televisión como director. En ese momento todo el mundo aprendía oficios en la televisión, porque no existía la televisión acá. Algunos aprendían como directores, otros como asistentes, otros como camarógrafos, iluminadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y un día Olmedo estaba muerto de hambre en Rosario y le escribe una carta. En esa época ni teléfono, escribe una carta y le dice: mirá, estoy muerto de hambre, ¿tenés algo para mí? Le contesta Pancho: venite a Buenos Aires cuando puedas que te voy a conseguir algo en la televisión. Y le consiguió de Switzer, le enseñaron el trabajo de Switzer y lo hizo. Un día, en un festejo del Canal 9, de Canal 7, perdón, en un festejo de Canal 7, él hizo una payasada. Y fue tal el resultado que lo convirtieron en un actor cómico.
Qué lindo.
Claro. Y empezó a ser el Capitán Piluso. Primero, durante un tiempo, fue actor en algunos programas y un poquito también en Switzer, hasta que finalmente dejó el Switzer y se dedicó a la actuación. Bueno, terminado el aviso de la esquerita Caracol, baja Marta Reguera, la directora. Yo, ansioso, cuando llega hasta mí, después de haber hecho el aviso de Ted Cris, que era el aviso Ted Cris, le digo: y señora, la mujer que tenía un carácter muy podrido, pero en recontra podrido, dice: andate, no. La televisión no es para vos.
No.
Vos no servís para esto, no te quiero ver nunca más.
No.
Y no me explicó qué es lo que hice de mal.
Claro.
Debe haber hecho algo muy malo, o ella creyó que yo había hecho algo muy malo. La cuestión que me echó. Después, no sé, ya ella consagrada como directora en Canal 9, y yo consagrado también en lo mío, a veces me tocaba, o yo presentaba alta comedia, y la directora era ella muchas veces.
Ah.
Y se cruzaba conmigo: ay, cómo me equivoqué con vos, me decía. No te preocupes, Marta, vos tenías razón, yo no sirvo para esto, pero el público me adoptó, ¿qué querés que le haga?
Claro.
Y con eso la torturaba, pobre Marta.
Que vos hablaste de oficios en un lugar donde ahora pareciera que sin el título no, uno no ingresa, ¿no? Pero todo esto es oficio realmente. En la radio, lo sabemos los que trabajamos acá.
Se aprenden, querido Nacho.
Bueno, escúchame, vos y la locución, ¿vos la adoptás, la aprendés como un oficio? ¿Existía la carrera de locutor? Sí, por supuesto que la radio estaba. Pero vos te recibiste locutor, tuviste...
Sí, pero yo hice Iser, pero como actor de radioteatro, no como locutor. Pero yo había hecho una gira con una orquesta que fue muy famosa, allá antes del 60, allá por los años 55, 56, 57, pero famosísima en todo el país. Y hacía de locutor, presentaba la orquesta, y me fue picando eso de la locución. Y después,
pero la voz la tuviste siempre.
En la televisión ingreso como locutor, no como actor.
Claro. Pero digo, esta voz que tenés,
inconfundible,
es una voz que tenés de a qué edad, a los 14 te agarró esa voz.
Cambió la voz antes. Qué cosa.
Tenés la voz de Silvio es inconfundible. ¿Estás ahí, Silvio?
Sí.
Tenés no, pero la voz tuya es inconfundible. Es de las voces. Es de las voces más particulares que tenemos en Argentina. Es tan lindo escucharte, Silvio, y aparte te digo algo, es para nada, tenés historia de cuántos años en tele, en radio, para escucharte.
Tengo mil anécdotas, mil cosas que podría contarles, que estamos tres días hablando.
Sí, pero digo, imagino.
En esa orquesta, Carliños y su bandita, les puedo contar una pequeña historia. Que
Dale, obvio.
Sí. Bueno, resulta que todas las orquestas, cuando salían de gira al interior, tenían que ir a una de las tres cabeceras que había en Buenos Aires. Radio Belgrano, que era la más popular, Radio Splendid, que era semi, y Radio El Mundo, que era lo máximo. Nosotros fuimos con la bandita de Carriños a Radio Belgrano. Yo no pude presentar la orquesta, no tenía carnet en ese momento, pero iba todas las semanas, las dos veces por semana durante dos meses, iba, y había un pibe en la esquina de Ayacucho y Posadas que vendía café con los termos de café, y venía y se acercaba, entraba al estudio y se... Él quería colaborar con el baterista, que un día me dice: ustedes se van de gira, ¿no? Le digo: sí, nos vamos de gira. No me llevarían a mí, le digo, para vender café. No, para hacer lo que sea, qué sé yo, para llevar los instrumentos, para plancharles la ropa, para lustrarles los zapatos, lo que ustedes quieran, cualquier cosa. Mirá que nos vamos por varios meses, ¿eh? Duró tres años la gira. Nos vamos por varios meses, ¿eh? Y no importa, pero vos tenés permiso para salir, porque mirá que tenés que tener permiso de tus padres. Yo vivo solo en Buenos Aires. ¿Vivís solo en Buenos Aires? Sí. ¿Qué edad tenés? 16 años.
Wow.
¿Y vivís solo? ¿Cómo vivís solo en Buenos Aires? Sí, yo un día me vine de mi pueblo para Buenos Aires para buscar una vida mejor que la que tenía en mi pueblo. Y conseguí, primero viendo café, pero durante la noche, hay un bar en la calle Lavalle que me presta en el sótano un catre para que yo pueda dormir. A cambio yo tengo que barrer, limpiar los pisos, qué sé lo que. Dice, y cuando llueve, el sótano se inunda y el catre parece un bote que va de lado a lado. Entonces le comenté a Carliño y me dice, ¿te parece? Bueno, el primero es buenito, muy tímido, flaquito, chiquitito. Y bueno, lo llevamos. Ese chico pasó a ser un número uno en el mundo. Un tal Ramón Bautista Ortega Saavedra, sí, que es su nombre completo, sí, vale, a quien todo el mundo conoce Palito, como Palito Ortega.
Qué loco.
Qué bárbaro.
Ahora, vos sabés que, Silvio, te iba a decir, yo rápido miro así, digo, vos entrevistaste a Maradona, Palito, grosos entrevistaste a todos, no te quedó nada afuera por entrevistar.
No
te quedó nada.
A Maradona lo tuve un día en el Campeonato Mundial 78, que Menotti lo había dejado afuera porque era muy chico. Pensé que estaba muy tiernito para jugar todavía.
Sí, me acuerdo, sí,
y
sí,
quería haber jugado eso. Estábamos haciendo Grandes Valores del Tango. Lo tengo como invitado a él, un chiquilín que no conocía, sí, a nadie, por supuesto. Y por momentos cortábamos la transmisión para pasar un segmento de un partido que se estaba disputando en el Mundial en ese momento. Y lo tuve ahí a Dieguito llorando porque quería participar del Mundial 78. Después tengo anécdotas con el, qué sé yo, con todo, con Leonardo Fabio, con Sandro, por supuesto, claro, con quien además escribió una canción. Bueno, en fin, mucha historia.
Mira,
pero como decía César Tiempo, sí, César Tiempo, un gran escritor que lo tuve yo como columnista en la radio, y me contaba cosas fantásticas. Yo le decía, ¿cuántas cosas, don César? Sí. Y don César me dijo una cosa muy, muy, muy sabia. Son privilegios de la vejez, me dijo. Cuando usted tenga muchos años como tengo yo ahora, le habrán pasado en la vida muchísimas cosas. Y tenía razón.
En una...
Ahora estoy jovato, ahora... y me acuerdo de tantas cosas que me pasaron.
Sí, Silvio, en una nota que vos diste, decís, 14 veces conviviste bajo el mismo techo con una mujer. Un eterno enamorado. ¿Qué conclusión sacás de esas 14 convivencias?
Que no conozco a las mujeres.
Totalmente.
Hey, Silvio, la verdad, me puedo,
ha sido un placer
me
enorme,
puedo quedar 5 horas más escuchándote.
Más a sorpresa.
Es un placer.
Bueno, muchas
escucharte,
gracias,
¿eh? Escucharte, sos la historia de la televisión, de la radio de nuestro país.
Y un ejemplo, ¿no?, para un montón de,
los que amamos,
de profesionales jóvenes que tal
hablar,
vez te están conociendo de otra
ni
manera
hablar,
en esta nota.
Los que amamos la radio, los que conocemos, escuchamos mucha radio, consumimos radio, los que miramos Feliz Domingo, Grandes Valores del Tango, para los que son un poco más grandes. Nada, un tipo que hacía 10 horas un domingo de televisión.
Hasta el tipo de Telequino.
Hasta el tipo de Telequino, claro, te quiero decir.
Mira, estamos organizando una gira.
A ver.
Todavía no está, está en pañales, pero posiblemente hagamos una gira con Alberto Bianco y Néstor Rolán, que fueron dos de los muchachos que se consagraron en Grandes Valores.
Claro.
Y probablemente una de las primeras plazas que vamos a hacer va a ser Rosario.
Oh, bueno, te vamos
ojalá, Silvio.
Venite. Te vamos a estar esperando, Silvio. Te vamos a estar esperando.
Bueno, será un abrazo grande para todos.
Muchas gracias.
Dale. Y un corte, una quebrada y feliz domingo para todos.
Genio. Abrazo grande.
Gracias.
Silvio. Hermoso, che.
Maravilla.
Hermoso.
Era lo que se tenían guardado.
Re groso, en serio. Pensé que era boludear. ¿Viste?
La lucidez, sigue soldando, boludo.
Increíble. Su dicción, todo es perfecto.
Qué figura.
Qué tipo.
O sea que al margen de decir.
Para que Nacho mantenga la atención 40 minutos.
No, increíble. No se fue ni un segundo de la charla.
Un grande, total.
Pensé que jamás iba a ocurrir. 10 años que no mantenía la atención 40 minutos.
Mirá que cada vez que pasábamos el poema le decía, no podemos hablar con Silvio. Alguien lo puede llamar a Silvio. Y todos miraban para otro como diciendo, qué pesado.
Sí, yo decía, sacá ese viejo asqueroso.
Todos.
Pero la radio.
Sí, decía la temperatura. Y cada vez que yo decía, che, podemos hablar con Silvio, no puede ser, hablemos con
Silvio.
Vamos
a hacer una aclaración, estamos hablando de un tipo, hablamos con un tipo que tiene 88 años.
Pero, sí, claro.
Fenómeno. Silvio tiene 88.
Gran William Silvio Soldán.
Vamos a repetir, un tipo que hacía 10 horas de televisión por día, que laburaba 4 a 8 horas por día en la radio.
Nunca paró.
Fue un tipo de 40 puntos de rating, un tipo que lo escuchó toda la mañana.
Sí, 40 puntos un domingo y un sábado de la noche. que no es ni de casualidad el incendio, puede ser un viernes a la tarde, sí, un 30 de jueves.
Con particularidades. Vos cambiaba, ponía acá o el 3 o el 5, ¿no? Sí,
claro, por supuesto. Pero bueno, la masividad era total de la tele, ¿eh?
Pero más allá de las anécdotas y que estuvo con todos y que es un grande, la nota la lleva, o sea, te tira cuando el aceite cuando hay que tirar.
Arranco con las 9 lunas.
La anécdota, te tira las 9 lunas. Perdóname,
si acá probablemente estábamos pensando cómo hacer para que lea un poema y que lo tome naturalmente. Y lo leyó, porque entiende. Porque entiende, dio oficio.
Increíble, manejó así un vigente total. La nota entera.
Sí, sí. Al margen de las anécdotas de que él diga, lo tuve al Diego llorando, porque estábamos viendo. Estábamos viendo un partido del 78 donde Menotti lo dejaba afuera. A mí lo que me encanta de estos tipos es saber que nunca es fácil todo. No. Nunca, nada, mejor dicho. Nunca nada es fácil.
Fue súper reiterativo. Cuando él dice, no tenía nada.
Tenía nada para ponerme, iba a la calle. Digo porque después.
Un ejemplo absoluto.
Después puteamos. No se te vino la carpeta que le dieron sin para que grabe la primera publicidad. Sí,
claro, claro.
Lo vi.
Vi el estudio con la escalera caracol en el fondo.
Vi la ropa que no tenía. Claro. El café que no tomó porque no tenía plata para pagar.
Todo algo que es verdad que ya no existe. Antes el director no era el que apretaba el switch.
Que avisaba. Ponchaba.
Estaba, o sea, parado atrás. Había tanta gente dentro de un control. Todavía pasa ligeramente en los partidos de fútbol, que es el productor el que va a lo mejor pidiendo algunas tomas, pero hay un tipo que es demasiado avesado, que es el que dirige. Ahora el que dirige hace todo, y antes había un tipo para otro que realmente dirigía la emisión y le decía qué cámara.
Por eso era el director, de una orquesta de cámara.
Y hay un tipo, como si hubiera un tipo atrás tuyo que te dice: abre el micrófono, poné tal canción. Sí,
claro.
Todo lo que haces vos, antes había tres personas adentro de un estudio de televisión. Por eso no existe más lo que él dijo, el switcher que solo apretaba las teclas. No, hace mucho tiempo que ya no existe.
Qué
historia de la tele.
Llamó la atención también cuando habló de su hijo, que del poema
del
que
Cristian.
Lo hice para la mamá, Silvia Zuller, o sea, como mencionándola, viste que durante un tiempo.
Problema.
Claro, di nada, de Silvia Zuller, claro. Podía elegir decir la mamá de mi hijo.
Estuve injustamente preso durante 60 días, no olvidemos.
Aparte lo metés las rimas.
Estuvo preso. Te faltó Rímolo, te faltó Silvia Zuller.
Una vida por hablar.
Te faltó 14.
Por eso
le dije 14 veces, viste con mujeres. Sí, dice. Te faltó un programa de televisión.
Ya, bueno, ya está, nos podemos ir, ¿no es cierto?
Y te
es
digo
la
algo.
Historia viva,
para los pibes que estudian periodismo y los que no estudian periodismo, pero para los pibes que estudian periodismo, esto deberían pasárselo en la escuela de periodismo de comunicación a todos los pibes, porque esta es la historia.
Sí, más que nada para que los pibes de 20 años no crean que inventaron la tele y la radio.
Este señor inventó todo. Fue de los primeros influencers.
Exacto. ¿Por qué? Porque era un muchachito frente a un medio nuevo que era la televisión. Y querer participar de una nueva forma de comunicación lo hacía, obviamente, un tipo de avanzada en ese momento.
Sin repetir y sin soplar, lo inventó cosas. Inventó cosas muy grosas. Qué lindo.
Claro, porque es la advertencia para los dos, sin repetir al tipo y sin soplar a la tribuna.
Claro, sin repetir y sin
repite,
soplar.
Lo repite, no sople.
Es buenísimo.
¿Por qué?
Qué gusto, verdad, che. Vamos a casa, volvemos a la tarde.
Me puedo retirar.
Tómate el día, gordo.
Me pongo el bicho ya directamente.
¿Cómo? Tómate el día, gordo.
¿Y cómo durmieron todos los políticos que nunca lo fueron a buscar para ser gobernador, eh?
¿Viste?
De acá de Santa Fe.
Bueno, y acá era de Santa Fe.
¿Sabes lo que es Colonia Belgrano?
¿Un
5 cuadras por 3.
Ahí más. Mirá vos, es rectangular. La ruta le pasa por el costado.
Si no son primos, son hermanos, son parientes.
Mirá vos. Bueno, Silvio Soldán.
Bueno, un placer.
Llegó hasta la
una. Luis, gracias.
La quiero difícil como es, con su mundo diferente.
¿Qué importa su mundo al revés y que cambie fácilmente?
Chicos, cumplo 53 años el mes que viene y recién me emocioné.